Aquí estamos estrenando la mañana del martes, martes 19 de mayo del año 2026, y como es tradición a esta hora echamos un vistazo a la prensa. Ha dicho el director de campaña del PSOE andaluz, el señor López Gil, que han logrado los socialistas el objetivo de quitarle la mayoría absoluta al PP. En realidad no ha sido el PSOE quien se la ha quitado. Que Moreno está muy debilitado, tiene 25 escaños más que el PSOE y es el único presidente posible. Y que aunque no están contentos, el resultado podría haber sido peor, porque solo han perdido 2 escaños. Subrayo el solo. Tenían 30, era su peor resultado, pues ahora tienen 28. Y que había encuestas que les daban 25. Oye, que he visto así, declaración que confirma que no hay mayor ciego que el que se lo hace. Hoy los diarios reparten su interés entre la indigestión socialista y el dilema del Partido Popular andaluz. Sostiene El Mundo que el batacazo sume al Partido Socialista en la depresión y que pese a la flauta que están tocando sus dirigentes en público, puertas adentro sí hay ruido. Y reproduce el tuit del exdiputado socialista Hierro, que ayer publicó esta pregunta que dice: ¿alguien sabe que nos han dado, con perdón, el mayor ostión de nuestra historia? ¿Alguien piensa asumir responsabilidades? Sánchez, desde luego, no. Dice La Razón que Ferraz blinda al presidente del gobierno y le vacía de cualquier culpa. Recuerdo que, o recuérdese, que Ferraz es Pedro Sánchez, o Sánchez y Montero, de tal manera que es Sánchez quien blinda a Sánchez y vacía a Sánchez de culpa. En El Confidencial leo a Marisol Hernández que Ferraz, que son Sánchez y Montero, confía en Montero para mantener la paz en el PSOE andaluz hasta las próximas elecciones generales, que viene a significar, entiendo, que imponga la ley del silencio y todo el mundo finja que aquí no ha pasado nada. Dice El Español que vuelve a haber inquietud entre alcaldes y candidatos autonómicos porque ven que la estrategia de su líder es de derrota en derrota hasta la victoria final, o sea, de derrota en derrota de los demás hasta la victoria propia, con el matiz de que en 2023 también él perdió las elecciones generales. El espejismo de la victoria que nunca se produjo lo aportó, como sabemos, Carles Puigdemont. Informa a Fernando Garea en este periódico de que el presidente apuesta por hacer coincidir generales con municipales el superdomingo de mayo del próximo año y que hay alcaldes, aparte de Mestecáliz, que suspiran porque Sánchez se la juegue él antes de que se la jueguen ellos. ABC resume en portada, dice: Sánchez no se culpa tras 4 derrotas. Editorial: ha renunciado a construir un proyecto integrador con vocación mayoritaria y ya solo confía en resistir con resultados mediocres. Opina Pilar Mera en el diario El País, y es de las pocas, que el PSOE ha salvado los muebles en Andalucía. Por los pelos, dice, que no gana, pero tampoco pierde. Y hay, atención, una crítica a Pedro Sánchez en La Vanguardia, y firmada por Enric Juliana, que dice que María Jesús Montero no está en condiciones de ir a una repetición electoral, que presentarla de candidata fue un error y que Sánchez tiene un innegable talento para la política exterior, pero no siempre es un zorro plateado en política interior, que es demasiado táctico. Fernán Boiza escribe en el periódico que el PSOE sigue aferrado a la ficción de que los pactos del PP con Vox servirán para que los electores confíen de nuevo en Sánchez cuando lleguen las elecciones generales. Dice Ferrán: el muro que levantó el presidente al principio de la legislatura ha acabado siendo una prisión para el propio PSOE. La otra vertiente en los análisis es el PP, o sea, Juanma Moreno, o sea, Feijóo, o sea, Ayuso. Opina Cuartango en el ABC que Juanma Moreno encara un dilema: ha de optar entre ser coherente con sus convicciones y no ceder ante Vox, o asumir el pacto con Vox y renunciar a la coherencia. Haga lo que haga, dice, será criticado, pero lo importante es que pueda mirarse al espejo cada mañana. Dice el editorial del diario Sur que Juanma Moreno tendrá que salir de su zona de confort si quiere ser investido, y que el PSOE tendrá que levantarse del sofá si quiere remontar el siniestro total de María Jesús Montero. Se contagian los cronistas hoy de la palabra vía, porque veo que se habla de la vía Moreno, la vía Feijóo, la vía Ayuso, la vía Moreno con valores de Ayuso, en fin, el PP entre vías, diríamos. La Razón ve a Moreno adaptándose a la vía Feijóo para el cambio, o sea, negociando con Vox. Recoge esta declaración honda de un varón popular que dice: la realidad es la que es y así seguirá siendo. Y que añade: hay que verlo con normalidad. ¿El qué? Pues lo de la prioridad nacional y el resto del pack que Vox seguramente va a exigir también en Andalucía. Pero en ABC se habla hoy de dirigentes que reconocen la particularidad andaluza, dirigentes del PP que cierran filas para que Juanma Moreno gobierne en solitario. En este diario leo que Génova repiensa su estrategia al ver que la vía Moreno no desactiva a Vox. Yo hasta ahora pensaba que la estrategia de Génova era gobernar con Vox en todas partes, que es lo que venía sucediendo, pero se ve que hay que repensar la estrategia en vista de que lo de Moreno no ha funcionado del todo. Y en El País leo que es la vía Ayuso la que se refuerza, o sea, el ala dura del Partido Popular. Dice Ayuso, conserva los galones que Moreno ha perdido. Sus fieles, los de Ayuso, dudan de que se pueda alcanzar el poder, el gobierno central, en el año 2027. Lo del superdomingo, que está en la cabeza de Sánchez, también está en la cabeza de Feijóo, según el Confidencial. Dice que el 23 de mayo, dentro de un año justo, da por hecho Feijóo que habrá generales con municipales y autonómicas, y que ese es el plan de Sánchez, y por eso moviliza a su partido, dice la crónica, para pensar ya solo en eso, solo en batir a Pedro Sánchez. Podría pensar o parecer que hasta ahora el PP solo pensaba en Pedro Sánchez todo el tiempo, pero en apariencia, era una apariencia, digo, porque también pensaba en sus varones autonómicos, y eso es lo que ahora ya puede salir de la ecuación. Proyecto, 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 como dijo ayer el señor Núñez Feijóo. Algo más de política, Salvador Illa renueva hoy sus votos con Oriol Junqueras, inhabilitado para cargo público, con foto de casamiento en el Palau de la Generalitat de Cataluña. Los presupuestos serán aprobados en el Parlament con los votos de Esquerra Republicana. Busco en las crónicas qué es lo que ha cambiado de marzo hasta hoy, o sea, por qué en marzo no podía haber acuerdo y hoy sí lo puede haber, y no aparece nada que no pudiera haberse pactado entonces, porque de lo que se habla es de cómo el gobierno central renuncia al control del consorcio de la zona franca para que ese control lo puedan asumir el gobierno catalán y el ayuntamiento de Barcelona. O sea que la negociación no era a dos bandas, entre Illa y Esquerra, sino a tres, entre Illa, el gobierno central y Esquerra Republicana. Y ya han pasado las elecciones andaluzas. Que también te digo que, visto el resultado del PSOE, tampoco le podían haber ido mucho peor a María Jesús Montero. Y otras cuestiones en la prensa. En portada del País, este sobresalto dice: alerta de la Organización Mundial de la Salud, la humanidad al borde de otra pandemia. El riesgo de una pandemia más devastadora que la COVID se ha disparado, dice la información. Y no se refiere al ébola, a la epidemia de ébola en el Congo, sino a la proliferación de virus desconocidos que circulan entre mamíferos de forma silenciosa. En Cartagena ha habido un terremoto político, lo lleva el diario La Verdad en su portada. El PSOE y Movimiento Ciudadano presentan moción de censura contra la alcaldesa del PP, apoyándose en dos concejales de Vox. Bueno, dos ex de Vox, porque ahora se han pasado al grupo de no adscritos, ¿no? El PSOE no los llamará tránsfugas, porque se apoya en ellos para la moción de censura. En el periódico leo que un estudio científico realizado en Barcelona revela que unos neandertales de Cartagena... No es una forma de hablar, es una población neandertal que se ubicó hace 100.000 años en Cartagena. Consumía moluscos marinos y sabía cuándo recolectarlos y consumirlos. Titula la crónica, el autor de la misma, en el periódico, Mariscadas neandertales en Cartagena. Y escribe David Trueba hoy sobre Tania Doris en el diario El País. Dice: mujer empoderada que estuvo largo tiempo sometida, pero tomó las riendas de su vida. Convivió 30 años con Matías Colsada, pero hubo de acudir a los tribunales a la muerte de este para recibir la parte de la herencia que le correspondía. Dice David, fue toda una conquista de derechos. Tania no respondió al perfil de activista, pero sí se ganó el significado etimológico de vedette, la que se hace ver, la que destaca.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Mira, hacer fácil lo difícil hasta convertirlo en sencillo es un arte, y eso significa que una hortaliza fresca, que está bien formada, que tiene un sabor auténtico, no surge de la nada cuando tú vas a hacer la compra. Detrás hay cuidado, hay tierra, hay trabajo, hay personas, hay formación, hay dedicación, hay técnica. Y todo eso es Somos Hijolusa, el secreto de lo sencillo, que no es sencillo.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Es la hora de Ventanas Cortizo, Begoña, que siempre estamos entre tanta información que parece que queremos escucharlo todo, ¿verdad?
Sí, sí, es que a los periodistas nos encanta enterarnos de todo lo que está pasando, pero hay cosas que es mejor no oír, y en Ventanas Cortizo nos lo ponen fácil. Olvídate del último cotilleo que se está contando justo debajo de tu ventana. Con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
20 minutos para que sean las 9 de la mañana. Antes del gallo, vamos un instante a nuestra redacción en Almería y ampliamos datos sobre este suceso que venimos contando desde primera hora. Está detenido este individuo que mató en la noche de ayer a sus padres y dejó heridas a otras 4 personas. Y entre esas 4 personas heridas de gravedad hay un bebé. José Luis Villalobos, Onda Cero Almería, buenos días de nuevo.
Buenos días, pues así es, Carlos. El detenido se entregó, parece ser posteriormente, a las autoridades y según fuentes de la investigación. Un suceso que ha conmocionado toda la zona del ejido Balanegra y sobre todo el Canalillo, que es donde ocurría. El hombre fue detenido precisamente en el ejido. Está acusado de ese presunto fratricidio después de matar a sus padres en un tiroteo que ocurría anoche. Entre los 4 heridos se encuentra ese bebé de 7 meses, permanece en estado crítico. Y además hay otro menor de 2 años.
Hijos, entiendo del individuo este que está detenido porque se entregó él mismo, pero después de matar, insistimos, a sus padres y de dejar heridas a 4 personas, entre ellas está uno de sus hijos y este bebé de 7 meses, desgraciadamente hasta ahora en estado crítico y con los médicos haciendo todo lo que está en su mano para salvar su vida. Gracias, Onda Cero Almería. Iremos ampliando más información si se va produciendo respecto de este suceso. Y ahora el gallo que, como cada mañana a esta hora, aquí se encuentra. Rafa, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina. Pensaba yo viendo a Sánchez en Ginebra. Mira qué lejos se ha ido para no tener que responder por el batacazo electoral. Claro, hasta que vi que Yolanda Díaz se había ido a China. A China. No se me ocurre un mejor lugar, la verdad, a donde huir tras unas elecciones. Por lo lejano y porque no hay costumbre electoral. Es como el que se harta de la gran ciudad y se va al campo a desintoxicarse. Tras la campaña, China. La cuestión geográfica es llamativa, pero aún más lo es el contenido. Pedro Sánchez habló para la Organización Mundial de la Salud y nos propinó un discurso muy aleccionador a los humanos del mundo y propio de Boutros Ghali. Parecía un secretario general de la ONU a quien unos comicios andaluces se le antojan minúsculas cuitas domésticas de un país del sur de Europa, porque lo suyo ahí es de ámbito global. ¿Cómo se va a poner a contar votos en Guarromán, un líder mundial que está salvando al planeta? Claro que esta vez Yolanda Díaz lo ha superado con creces y después de preocuparse en China por los trabajadores de Estados Unidos, ha señalado el fracaso de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, que para ella quisiera. Desde la autoridad, además, que le concede el haber arrasado un nuevo espacio político que era fértil cuando ella llegó y en el que ya no volverá a crecer la hierba. ¡Hala! Buen programa.
Lo mismo para ti. A las 7 escuchamos, como siempre, La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros, Rafa.
Es mi trabajo.
Antes de invertir el dinero que tenemos ahorrado, hay una pregunta y hay una respuesta. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo queremos tenerlo invertido, Borja?
Y la respuesta es Bestinver y sus fondos de renta variable, fija y alternativos. Decidimos qué dinero queremos invertir, qué plazo nos interesa y con la ayuda de sus expertos cualquiera puede empezar a invertir desde 100 euros. Bestinver es siempre la respuesta adecuada. Informes en bestinver.es o llamando a su equipo en el 900-878-280.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal, Marisol Parada? Buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Tú tendrías unos Callahan para estas personas que nadie sabe aún quiénes son?
Por supuesto, para que disfruten de la máxima comodidad con la colección de primavera de Callahan que ya la tienen disponible en callahan.es. Y el secreto de los Callahan para ser tan cómodos es su innovadora suela patentada Adaptation, diseñada para reproducir los movimientos naturales del pie al caminar, porque cada pie es único y cada forma de caminar también lo es. Por eso la tecnología Adaptation se adapta a ti, ofreciéndote siempre una experiencia de confort superior en cada paso. Los tienes en callahan.es y en las mejores zapaterías. Callahan es tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Tertulio a partir de ese momento en todas las emisoras de Onda Cero. Ahora ya sabemos quiénes son los contertulios que nos acompañan esta mañana y las contertulias. Pilar Velasco, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Buenos días y bienvenida.
Gracias.
Antonio Casado, buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias por tu presencia. Casimiro García Vadillo, buenos días también para
Hola.
Ti.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias por tu interés. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, gracias. Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, todos estamos... Bueno, iba a decir todos estamos bien. No sé si todos, porque tengo al teléfono a Emiliano García Page, que es el líder del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que nos atiende un minuto y que igual no está tan bien como... como nosotros, que estamos más alejados, ¿verdad?, de la vida política, desde luego de la vida del partido, de la vida del Partido Socialista. Emiliano García Page, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Teme usted perder el gobierno de Castilla-La Mancha por culpa de Sánchez?
Bueno, en realidad todos los que estamos gobernando siempre tememos por perder la confianza de la gente, por unos motivos o por otros, ¿no? Pero evidentemente lo que resulta de todo punto incomprensible es que cuando estás gobernando, a mí me gustaría que me valoraran por los hospitales, por las inversiones, por las empresas que están viniendo a Castilla-La Mancha, por lo que está creciendo la región, y todo lo que no sea juzgar la gestión de un político por eso, sino por la efervescencia, por la coyuntura, por las estrategias de otros, pues ya de entrada, no digo que sea un fraude democrático, pero ya de entrada es una deformación del sistema, ¿no? Es un mal funcionamiento del sistema.
O sea, que sería un superdomingo, como dice hoy alguna crónica, o sea, juntar las generales con las municipales y autonómicas que aún quedan del año que viene, en su opinión sería, bueno, ha dicho fraude democrático, como poco una anomalía, digamos, del sistema.
Yo que además no parto de la base de que a nadie se le ocurra esa barbaridad. No pienso. Sí. Oye, en un momento en el que se está diciendo que hay que agotar las legislaturas porque eso es lo ortodoxo, que lo correcto es agotar, bueno, pues lo más ortodoxo de todos es que en cada elección los ciudadanos voten aquello que realmente están decidiendo. Que están decidiendo, ¿no? Es decir, solo faltaría que evidentemente se quisiera llevar a todos a esa. Sería un poco una puñalada trapera a todo el sistema, un planteamiento así. No creo, no ha pasado nunca en la democracia y no tengo ningún indicio para pensar que se esté pensando en eso. Más allá de la coyuntura de ahora de las elecciones andaluzas. Sí. Es que realmente es un experimento enormemente arriesgado para todo el mundo y muy inadecuado, muy incorrecto.
Hombre, hasta
no,
ahora.
No creo que pase, ¿eh? No lo veo.
Digo, hasta ahora, yo creo que la única voz, o al menos una de las únicas voces que ha sonado en público para reclamar o pedir o recordar, como ha dicho usted ahora, que las elecciones generales deberían ser en una fecha diferente a las elecciones autonómicas y municipales, a ser posible antes las generales y después las municipales y autonómicas, ha sido la suya. Lo que quiero saber es si hay alguna posibilidad de que, además de la suya, acabe habiendo una iniciativa, digamos, más formal o más organizada para pedirle al presidente del gobierno, formalmente, que no convoque las elecciones generales en la misma fecha que las elecciones municipales.
Bueno, es que el PSOE, el metabolismo del PSOE es muy distinto al que había hace 8 o 10 años. Nosotros éramos una organización que pertenecía, digamos, a la especie de los vertebrados. Había cabeza, columna vertebral, brazos, digamos que era un cuerpo organizado con huesos y músculos, para que se me entienda la metáfora, ¿no? Eso quedó absolutamente trastocado con un proceso improvisado, fuera de toda reflexión, de populismo absolutamente orgánico, porque el populismo no solo es el que representaban movimientos políticos en España o independentistas, sino también el orgánico, el que se ha colado dentro de los partidos, que es el más duro de extirpar. Y eso, este metabolismo del PSOE es absolutamente contradictorio con lo que hemos conocido a lo largo de la historia, donde de abajo hacia arriba, desde las agrupaciones locales a las provinciales, bueno, en un sistema piramidal relativamente jerarquizado, pero muy permeable a muchas opiniones, donde se consultaba, se opinaba, todo eso ha quedado ahora mismo absolutamente desdibujado, ¿no? Hay una expresión de Nacho Varela, que es uno de los mejores analistas que hay en España, que es bastante bastante elocuente. Él habla de que el modelo actual del PSOE es un modelo de pues como de un ciervo disecado. El ciervo es lo de menos, que no tiene por qué utilizarse esa metáfora, ¿no? Es decir, que la apariencia es la misma, pero por dentro realmente es muy distinto, ¿no? Sí, en el momento en que se elige al líder supremo, y lo de supremo no crea que es una concesión literaria, se elige al líder supremo. A partir de ahí, lo que sucede entre el líder supremo y quien ha votado es una desarticulación de todos los órganos intermedios. Los órganos intermedios están absolutamente en un sándwich, para que se me entienda, entre el líder y lo que piensen las bases. Y por tanto hay, no digo miedo, que quedaría muy duro, pero hay bastante prudencia, bastante cautela para poder opinar, ¿no? Sí, y luego en la medida en que en otras etapas ha sido distinto, ¿no? Grandes líderes como Felipe González admitían la crítica, polemizaban, pero es que cuando se establece un modelo en el que la crítica no solo es que esté mal vista, es que en el mismo momento en que discrepas lo más mínimo, se llenan las redes de troles, ¿sí? Y de mensajes llamándote traidor, fascista. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda. Yo nunca he visto un ejército movilizado invisible que se dedique a pulverizar la imagen de los dirigentes políticos que nos atrevemos a discrepar. O sea que sí, digamos que es un momento muy difícil para que la gente que no conoce normalmente los intríngulos de los partidos nos sigue juzgando con los parámetros de lo que era el PSOE, pero no, olvídense que lo que era el PSOE y lo que es ahora ha operado un cambio, ya digo, sin mediar una reflexión política de fondo, todo producto de las circunstancias y del populismo rampante a partir del 2007, que nos ha cambiado el metabolismo. Y lo primero que tendrá que hacer en su momento el PSOE, le toque a quien le toque, será pensar en sí mismo también, pensar en cómo nos organizamos, ¿no? Porque hoy por hoy el modelo es un modelo en el que prácticamente todo se resume en una persona.
Que esa persona, el líder supremo del partido, el señor Sánchez, después de unas elecciones en Andalucía, iba a decir nada menos, digo, por la historia que el PSOE andaluz tiene y el peso que ha tenido siempre en la organización, en el resto de la organización, que después de unas elecciones andaluzas se dio un resultado como el que encajó su partido en Andalucía el domingo, que el líder supremo no se manifieste, no comparezca, no haga valoraciones al respecto, no diga nada, ¿qué le parece?
Bueno, lo de siempre. Lo de siempre. Tengan en cuenta que en las elecciones en las que sacó el peor resultado de la historia posible del PSOE, 84 diputados, esa noche electoral, el presidente hoy del gobierno ya dijo que era un resultado histórico. Yo llevo 10 años y no he escuchado una sola explicación autocrítica. Digamos que lo fácil es encontrar siempre que la responsabilidad será de los demás, ¿no? No, yo no. Nos pasamos el día fabricando excusas, explicaciones, sucedáneos, relatos para que luego en las tertulias cada uno vaya tal, a ver cómo vamos saliendo. Mire, esta legislatura, Carlos, esta legislatura nació como nació, desde una antinatura absoluta. Y nos metimos todos los que están implicados, todos los socios que se llama del gobierno, lo de socios es casi de cachondeo, pero bueno, todos los socios. Y por extensión, todo el PSOE, y casi si me apura el sistema político español, en un laberinto imposible. Cuando se pacta con la extrema derecha independentista, xenófoba, aunque me llame Pilar Rahola lo que quiera llamarme, que me habla de catalanofobia, por favor, no confundan Cataluña con algún descerebrado independentista, que además está al sueldo. No, hombre, no, por favor, es que nos metimos en un laberinto sin salida ninguna, sin ninguna. Con lo cual, el único planteamiento es esperar que suene la flauta. Si la flauta, la flauta electoral se la puedo dibujar desde una plantilla que es bastante sencilla. En España hay 14 provincias que pueden terminar decidiendo el voto. Durante un tiempo los grandes estrategas han estado diciendo lo importante es que suba mucho Vox, por eso de ahí de excitar y que la retórica sea, que suba mucho Vox para bajar las expectativas del PP y a ver si de esa manera podemos ser primer partido. Y es importante primer partido, además de por el prurito, porque en el reparto de escaños en algunas provincias el primero se puede llevar el cuarto. Son técnicas electorales de los que ya llevamos mucho tiempo, pero que al final son las que deciden, ¿eh? Son las que deciden y poca gente las maneja. En la medida en que ya se han asumido dos cosas evidentes en España en los últimos meses de elecciones autonómicas. Una, que el PP es muy posible que quede siempre por delante del PSOE, que ser el primer partido ya va a ser muy complejo, salvo para Tezanos. Segundo, que Vox está en el punto alto de sus posibilidades, es decir, que yo creo que ya de ahí para adelante va a ser muy difícil que se plantee más. A partir de ahí, las cuentas son bastante elementales. Se dividen en bloques izquierda-derecha, con un tercer bloque que son todos los periféricos, independentistas, nacionalistas, regionalistas, no sé cuánto, que eso suman aproximadamente como el 14-15% del voto. Entonces la cuestión es en aplicar esa plantilla, esa triple escena, aplicarla a las 52 provincias. ¿Qué sucede? Y resumo, porque es demasiado complejo esto. ¿Qué sucede? Pues que si el partido mayoritario asume que va a quedar segundo en la mayoría de España, la clave pasa por sobreexcitar el voto en Cataluña y en el País Vasco, particularmente en Cataluña. Eso pasó en las elecciones del 2008 de Zapatero, que fue el primero que ensayó esta estrategia, y eso es lo que en el fondo estuvo en el resultado de carambola de las últimas, que del entorno de 500.000 de nacionalistas e independentistas prefirieron votar al PSOE, por supuesto sin ningún cariño de por medio, con tal de que no saliera Vox. Por tanto, es un voto para entendernos alquilado. De tal suerte que no es que se busque un voto porque, como se ha perdido en la mayoría, en tres cuartas partes del país, ser la primera fuerza, buscar un voto. No, es que la estrategia de sobreexcitar el voto en donde existe voto nacionalista y el miedo que opere ahí, esa estrategia precisamente es la que destroza las posibilidades en el conjunto del país. Es decir, es que es una estrategia imposible. Bueno, forma parte del laberinto que, como todo se hizo exactamente dejando los valores en el cajón, pues finalmente la legislatura que tenemos es la que tenemos. Es una legislatura absolutamente imposible, absolutamente se estudiará en las facultades de ciencias políticas. Lo mismo a la princesa de Asturias le toca estudiar exactamente cómo, cuando se escriba algún capítulo de qué es lo que no hay que hacer en política, pues todo esto. Eso se podrá estudiar. Y al final que saldremos como saldremos.
Sé que tiene Emiliano ahora una reunión. Le hago una última pregunta. Ha mencionado usted a Zapatero. Hay noticia de ahora mismo que está.
Pero no, la reunión, no se preocupe mucho porque la reunión la presido yo, de manera que hasta que no esté no empieza.
Me preocupo por los demás asistentes.
Ah, bueno, vale.
Digo, hay una noticia que acaba de publicar el Confidencial. Y es una noticia en la Audiencia Nacional que dice que Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, está imputado o va a ser imputado hoy por presunto blanqueo de capitales. Entiendo que se le cita para que vaya a declarar acompañado de su abogado, es decir, como imputado o como investigado en la causa de Plus Ultra, la investigación de Plus Ultra, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Y como recuerda la información, es la primera vez que esto sucede en nuestro país, que un expresidente de gobierno es imputado por un juzgado.
Me deja de piedra, sinceramente.
¿Pero porque no le encaja en la cabeza que Zapatero pueda estar?
Yo, claro, la opinión que tengo de los políticos en general que conozco es en su función política. Yo en la parte de... A la mayoría de la gente que conozco y a José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa de presidente, lo tengo que decir con franqueza, discrepo de muchas cosas de él, ¿eh? Y él de mí más todavía. Pero dicho esto, yo siempre le he considerado que era capaz de mover cielo y tierra para ganar votos, pero no le veía con neurosis económica, sinceramente, es mi opinión personal, ¿eh? Y le deseo, lógicamente, en este proceso que le vaya bien y se pueda defender si es que realmente es así la situación, ¿no? Pero claro, hablo de la etapa en la que yo le conozco, porque luego en las etapas de los ex, este país daría para escribir una enciclopedia sobre qué pasa después de la política, ¿no? Para los políticos. Pero yo en esa etapa no le conozco, ¿no? No tengo información. Sé que se comentan muchas cosas, hay una rumorología enorme sobre muchas personas, pero no sé, esto personalmente me deja de piedra, la verdad sea dicha. No sé. Espero que pueda quedar aclarado, porque por el bien de suyo, de la familia y del propio buen nombre del Partido Socialista, pues claro, es una noticia de estas que telúricas, para entendernos, ¿no? Espero que todo pueda quedar explicado, al menos es lo que deseo, sí.
Bueno, de momento es una citación, entiendo, para plantearle lo que hay y ver qué es lo que él tiene. Él estuvo en este programa, como saben los oyentes, el expresidente Rodríguez Zapatero.
Aquí bueno, pero la citación es en calidad de investigado.
De investigado, sí.
Ah, bueno, es que no es lo mismo, porque ya cuando se está en calidad de investigado, obviamente es porque el tribunal entiende que puede haber algún indicio.
Sí.
Bueno, no sé, espero sinceramente que pueda quedar claro, aclarado y al menos, no sé, yo el recuerdo que tengo siempre, la experiencia personal con Zapatero, ya le digo, nunca le he visto especialmente obsesionado con el dinero, ni mucho menos, ni ahora. No, claro, ya llevamos mucho tiempo sin tratarnos, ¿no?
Señor García Page, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana, que tenga buen día.
Muy bien, un abrazo grande.
Gracias. Y no haga esperar a los asistentes a la reunión, que para eso se le pone ahora. Bueno, voy a contar a los oyentes lo que dice la información del Confidencial, de Beatriz Parera y de José María Olmo, que dice que Zapatero está citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales. El caso es el caso Plus Ultra. La investigación, como igual saben ya los oyentes, la lleva la UDEF, es decir, Policía Nacional. Es una investigación que se ha realizado en los últimos meses y que implica la investigación, dice el antiguo secretario general, el antiguo presidente del gobierno, en el cobro de comisiones ilegales y el lavado de fondos, según fuentes de estas investigaciones, de estas pesquisas. Dice que esta mañana la UDEF ha lanzado una nueva operación. Recuerda que es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un expresidente de gobierno es investigado en una causa por corrupción, y amplía la información. Dice que la imputación de Zapatero ha sido decidida por el juez que lleva esta investigación, que es el juez José Luis Calama. Es el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, aunque la decisión tiene su origen en la primera fase de las diligencias sobre Plus Ultra que lideró otro juzgado, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid, y que además de esta investigación o acusación, ya veremos si acaba siéndolo, por blanqueo de capitales, Zapatero también se enfrenta a otros delitos conexos. Dice, las averiguaciones de la UDEF involucran a personas y sociedades mercantiles de su entorno. La trama se habría dedicado a captar dinero de origen ilícito y reintroducirlo posteriormente en el circuito monetario. Uno de los implicados es Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, lo admitió él mismo en este programa, amigo y pagador de Zapatero, digamos, porque es el responsable o el propietario de esta sociedad llamada Análisis Relevante, para la que Rodríguez Zapatero, como contó también el expresidente en este programa, trabajaba como, prestaba sus servicios como consultor. Uno de los implicados, dice el Confidencial, es Julio Martínez, amigo de Zapatero, que habría ejercido de testaferro y que ya fue detenido en diciembre. Termino lo que dice el Confidencial. Dice, el dinero habría salido de empresas españolas que buscaban una línea directa con la Moncloa y con gobiernos de otros países para conseguir contratos públicos y para conseguir información privilegiada. Y otros fondos, dice, procederían de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de un programa de alimentos del chavismo. Para dificultar el rastreo del dinero, los implicados desviaron los 53 millones de euros públicos que el gobierno de Pedro Sánchez entregó a Plus Ultra en marzo de 2021. Añade que la otra mercantil implicada es esta Análisis Relevante, la sociedad que a estas alturas creo que los oyentes ya conocen sobradamente, que tenía como consultora Zapatero y como proveedora también a la empresa de las hijas del expresidente del gobierno. Esta es la información que publica el Confidencial, y es una información bien relevante. El expresidente Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional, consecuencia de una investigación de la UDEF, imputado por un presunto delito de blanqueo de capitales. Con tertulios de este programa, así es la actualidad, ¿verdad? Cosas que de repente se publican, saltan y cambian completamente la agenda informativa del día. Así que si queréis comentar algo, aunque sea, como se dice en estos casos, pues un poco sobre
estas informaciones. digo que estas informaciones no tienen que ver con lo que publique un medio o no, sino iniciativas judiciales e iniciativas policiales, en este caso de la UDEF y la Guardia Civil, ¿no? Luego hay razones para inquietarse, porque no se toman medidas tan particulares si no hay un trasfondo y unos hechos o unos indicios, ¿no? Por eso creo que el episodio es extraordinariamente grave.
Sí, yo creo que, bueno, hoy en el Independiente publicábamos una información de que, porque ya había el rumor en las últimas horas, ayer era muy intenso, de que se le iba a imputar a Rodríguez Zapatero y de que él había perdido, digamos, la protección que tenía como miembro del Consejo de Estado, de un puesto del que dimitió, y los miembros del Consejo de Estado también están protegidos, como los diputados o los senadores tienen esa protección especial. Él ya no la tiene. Entonces, bueno, lo que la UDEF lleva investigando desde hace meses es el dinero que se ha manejado a través de las sociedades de Julio Martínez Martínez, este amigo de Zapatero, con el cual suele ir a correr por el Pardo, etcétera, etcétera, y de esta sociedad Análisis Relevante, que se montó a iniciativa de Javier de Paz, hoy presidente de Movistar Plus y también íntimo amigo de Rodríguez Zapatero. O sea, esta sociedad es, digamos, la punta del iceberg de algo que es mucho mayor. Es mucho mayor. Recordemos que la compañía Plus Ultra se la rescató con 53 millones de euros, se cobró una comisión y ese dinero fue a parar casi en su integridad a Rodríguez Zapatero y a la empresa de sus hijas. Rodríguez Zapatero, que te dijo a ti aquí, Carlos, y dijo en su comparecencia en el Senado que él no tenía nada que ver con Plus Ultra, que él había cobrado por trabajos de asesoría, pero que no tenía nada que ver con Plus Ultra. Bueno, el personaje Julio Martínez tiene mucha más relevancia de la que se pensaba en un primer momento, que se pensaba, bueno, que era una persona que él conocía, que tenía una cierta amistad con él. No, el Julio Martínez es el Aldama de Zapatero. Julio Martínez tiene enormes relaciones con Venezuela. Julio Martínez ha viajado muchas veces a Venezuela y tiene relación directa con Delcy Rodríguez, que la vamos a tener en España dentro de un tiempo. Y hay muchos negocios que está investigando la UDEF en el contexto de ese lavado de dinero. ¿Quién llevó a Julio Martínez a Venezuela? ¿Quién le presentó a Julio Martínez a Delcy y a otros personajes importantes de Venezuela? El ex presidente Zapatero.
Creo que fue en tu entrevista, Carlos, donde Zapatero reconoció, y fue una novedad porque no se conocían los negocios privados, solo la actividad más bien pública de Zapatero en Venezuela y a través de su consultoría privada, digo que reconoció que había cobrado unos 400.000 euros en 5 años en consultorías, ¿no? A mí lo que llama la atención y por qué es importante esta imputación de hoy no es solo que la citación es en 2 semanas, en 2 martes, el 2 de junio, es la dimensión, porque según estaba leyendo, creo que en El País, incluye también un registro, puede incluir también un registro de la UDEF, que es la unidad dedicada a la delincuencia económica de la Policía Nacional, a su despacho. Un registro a su despacho con una imputación por 3 delitos, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, nos está indicando que no es una declaración para aclarar por ejemplo, los 400.000 euros, ¿no?, y los términos de esas operaciones, sino que tiene una dimensión mucho más profunda, una operativa. Si no, no estaría imputado por este delito de organización criminal.
Sí, son mucho más que esos 400.000, 600.000 euros, dice la información de Olmo y Beatriz Parera. Entiendo que incluye
Súmalo
también lo que cobraron las hijas.
Suma los 200.000 de las
porque
hijas.
Sería investigar los 53 millones de euros con los que el gobierno rescata a Plus Ultra, para ver si había un mecanismo que lavara esos fondos. Y podría haber una conexión entonces directamente de quién entrega ese dinero y luego quién tiene el mecanismo para ese lavado. Es verdad que todos los que conocen y han contratado en lo político y en lo personal con Zapatero coinciden en ese estupor que nos mostraba ahora Paje, de que nunca han visto un hombre ambicioso en lo económico. Es verdad que no encaja con su
imagen. Hace años no era así, seguro.
Es, esto que decía Page es muy relevante porque esa sorpresa la expresa todo su entorno.
Y sobre todo remitiéndose a la promesa que hizo de que después de dejar la presidencia del gobierno se retiraría a León, a vivir en León, del sueldo de consejero de Estado.
Y de hecho él mismo ha presumido de no tener grandes patrimonios. Lo que pasa es que esta información que revela el Confidencial, y veremos la imputación hasta dónde llega, habla también de que se habría identificado patrimonio inmobiliario a nombre de terceros, que permanecía oculto. Veremos a ver qué es lo que tiene la UDEF. Es clave.
En el escrito de citación del juez, del número 4 de la Audiencia Nacional, Alhama, José Luis Alhama, sí. Lo que viene más o menos a decir supuesto delictivo de blanqueo de dinero en relación con personas o sociedades de su entorno. Es decir, no está presentando, por lo menos en la citación, en el escrito está en la citación, no le está presentando como titular de alguna sociedad que se dedique al blanqueo, sino como que estaría relacionado con alguien que sí lo está practicando el blanqueo. Por eso, sí, yo me abono también a lo que decía hace un momento García Page. Lo que no entiendo es cómo se puede pasar con esa facilidad de los valores sin lucro al lucro sin valores, que es en lo que está ahora.
Presuntamente.
Tengo que hacer una pausa, con vuestro permiso. Bueno,
y únicamente
el lucro.
Lo único que recuerdo en la entrevista con Alsina, lo único que admitió en la entrevista con Alsina es que hacía consultoría a precio de mercado. Nada más. No reconoció nada más. Perdón, Carlos.
Ahora continuamos, no os preocupéis. Es que tengo pendiente una pausa de publicidad. Enseguida volvemos con este asunto. Estamos en la Audiencia Nacional. Nos contará Bayo Manzares algunos detalles más, porque ya es una información que ha adelantado el Confidencial y por eso yo así lo mencioné, aunque ahora ya la recogen todos los medios, porque ya hay una información que sale directamente de la Audiencia Nacional y que da detalles sobre la investigación de la UDEF, que, como decía Pilar Acevedo, es una investigación que está en marcha y que hoy mismo está en marcha. Es decir, que podrían producirse más novedades en estas próximas horas. Pero la novedad más relevante ya la conocemos y es la imputación, en calidad de investigado o de imputado, que se decía antes, del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. 9 y 12 minutos, 8 y 12 minutos en las Islas Canarias. Estamos naturalmente en Más de Uno, estamos aquí en Onda Cero. Las 9 y 20 minutos, las 8 y 20 minutos en las Islas Canarias. Fue el pasado 23 de marzo cuando el expresidente Rodríguez Zapatero estuvo en este programa. Estuvimos hablando de su actividad profesional. Él se define a sí mismo como consultor. Admite que ha realizado labores de consultoría para, entre otras empresas, la sociedad Análisis Relevante de Julio Martínez. Esto sí lo admite, entiende que es un trabajo profesional, que él cobra a precio de mercado, como explicó aquí. Admitió que ese es el origen de sus ingresos y que no tiene nada que ocultar, porque todo es lícito, porque todo es legal y porque todo está declarado a Hacienda y tributado convenientemente. Hablamos de Plusultra en aquella conversación. Vamos a recordar lo que dijo aquí el expresidente Rodríguez Zapatero sobre la compañía aérea y el rescate.
A mí me lo propusieron y yo acepté, como insisto, otras consultoras con las que he trabajado, a veces con unas, a veces con otras, a veces, en fin, más de manera estable o menos estable.
¿Análisis Relevante tenía otros consultores aparte de usted?
Bueno, eso lo tiene que decir Análisis Relevante.
Pues por eso le estoy preguntando
que,
yo
que
por
recibir,
lo por
que recibir usted, con la prudencia por, de lo que puede ser.
Por lo
ser.
Que usted sabía. Que
ya lo he explicado.
Veo que sabía poco de Julio Martínez y de...
No, sabía. Sabía lo suficiente para hacer mi trabajo.
No sabía
y si, la amistad que tenía con él.
No sabía si Análisis Relevante tenía clientes o no.
Hombre, por supuesto que Análisis Relevante debía tener clientes, eso es evidente. Pero el detalle de la relación con cada cliente, el detalle de quiénes eran o no, no lo tenía.
¿Y cómo le definió, cómo le describió esa relación con Plusultra? Porque
no,
sí.
No me la definió. No me la definió. Tenía relación, sé que conocía gente de Plusultra, lo sé. Yo no, por ejemplo, ¿no?
Zapatero no conocía agente de Plusultra, lo dijo en este programa. Julio Martínez sí, porque os acordáis que apareció un borrador de un contrato en el que Plusultra iba a pagar a Julio Martínez en su condición de conseguidor, ahí sí, de determinadas cuestiones. Plus Ultra fue una compañía rescatada por el gobierno, por la administración, por el Estado, y esos son los 53 millones que se está que forman parte o que son objeto de esta investigación, por si hubiera utilizado ese dinero del rescate como coartada para blanquear en realidad dinero procedente de otros, con otros orígenes, digamos, que serían ilícitos. Ahí estaría el posible cobro de comisiones por conseguir adjudicaciones, contratos o tratos de favor, y si el destinatario final real de esas comisiones habría sido el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, y la manera de camuflar todo eso podría haber sido, todo esto supuestamente, podría haber sido su actividad profesional y su relación con Análisis Relevante. Ha mencionado antes Marta García ayer que de la investigación de la UDEF se ha publicado, la publica El Confidencial, que también se ha encontrado patrimonio que se atribuye o que se vincula presuntamente siempre a José Luis Rodríguez Zapatero. Tengo a Eva Llamazares, nuestra experta en tribunales, también en línea, para que nos cuente los detalles que se van conociendo sobre la imputación del expresidente Zapatero, que es la noticia más relevante de esta jornada. La imputación, su citación para el próximo 2 de junio, creo que hemos contado, si no recuerdo mal, 2 de junio, en compañía de su abogado, puesto que está imputado o investigado, y se informa también de que el presunto delito es blanqueo de capitales. Al menos este es uno de los presuntos delitos, ya veremos si hay otros que también podrían acabar siéndole imputados al expresidente del gobierno. Eva Llamazares, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Sí, podemos contar hasta ahora que José Luis Rodríguez Zapatero tiene formalmente la condición de investigado en la causa que investiga a Plus Ultra, que ha sido citado. Os puedo comentar los delitos: es organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Quizá, como dices, algún otro delito conexo. El 2 de junio, en 15 días, es un martes, confirman fuentes jurídicas. Ahora mismo la UDEF registra la oficina del expresidente del gobierno y registra también tres mercantiles. La citación está relacionada con la investigación sobre el cobro de comisiones ilegales y sobre ese lavado de fondos a través de personas y empresas de su entorno. El juez 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acaba de levantar el secreto de las actuaciones tras esta imputación de Zapatero por su relación con el cobro de comisiones y del lavado. La trama investigada por la UDEF, por la Fiscalía Anticorrupción y por la Audiencia Nacional captaba dinero de origen ilícito, como vienes explicando, y lo reintroducía posteriormente en el circuito monetario. Se trata de la causa en la que está imputado Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, detenido en diciembre, que podría haber sido testaferro. Y originalmente, como has contado también, se investiga si los 53 millones de euros de ayuda a Plus Ultra sirvieron para lavar fondos de la petrolera venezolana PDVSA. Ese es el origen de la investigación, pero la causa ha ido creciendo con la investigación de la UDEF y esos cobros descubiertos a la empresa Análisis Relevante, que recibió grandes sumas de dinero por supuestos servicios de consultoría y que pagó a Zapatero y sus hijas 660.000 euros. El expresidente sostiene, como hemos escuchado, que son trabajos reales de consultoría, de asesoría y de publicidad. El caso es que con esta noticia...
Sí, perdona, Eva. Los delitos que has mencionado son pertenencia a organización criminal, por aquello de que son varias las personas que estarían, digamos, puestas, se habrían puesto de acuerdo para realizar estas actividades ilícitas, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Eso se podría corresponder, entiendo, con el hecho de que Rodríguez Zapatero, presuntamente, lo que habría cobrado, lo que habría realizado en realidad no son labores de consultoría, sino labores de facilitador o conseguidor de favores por parte de la administración, información privilegiada, adjudicaciones, etcétera, y que el dinero que habría recibido por esas labores, digo, no de consultoría, sino de esto otro, que es facilitar o conseguir tratos de favor, el dinero obtenido por esa vía se habría camuflado. Y ahí entraría, entiendo, la falsedad documental, estoy un poco especulando, pero por entender dónde estamos, la falsedad documental vendría de haber fingido que en realidad él estaba cobrando por una labor de consultoría, Análisis Relevante, cuando en realidad el dinero que estaba recibiendo procedía de otra cosa, que es haber conseguido para determinadas empresas tratos de favor o adjudicaciones de empresas de administraciones públicas. Digamos que este sería el paisaje general a la espera de más detalles. Sí. O sea, la sospecha es...
Dado el momento inicial en el que estamos, lo que yo puedo entender, discúlpame que te corte, es que estamos hablando de que él está imputando la organización criminal y lo que le imputarían a Zapatero es ayudar a esa organización criminal, a ese blanqueo de la organización criminal, con ese tráfico de influencias y con la falsedad que has explicado.
Bueno, Eva Llamazares irá ampliando la información, naturalmente, si tenemos más datos de aquí a las 10 de la mañana y si no en los espacios informativos de nuestra cadena. Gracias, Eva.
Hay que recordar, Carlos, que hay una persona, que es Sergio Sánchez, que fue jefe de prensa del CNI y que ahora es un alto ejecutivo de Movistar Plus, que es accionista de Análisis Relevante, tiene un 25%, y que él dijo que él había hecho los informes por escrito. Él dijo, yo he hecho los informes y he cobrado por estos informes en esos años 18.000 euros. Es decir, igual que Sergio Sánchez sí ha podido aportar unos documentos que acreditan que él ha trabajado para Análisis Relevante y que ha hecho esos informes por los que ha cobrado 18.000 euros, que los ha declarado Hacienda, Rodríguez Zapatero no ha podido aportar nada, nada. En todo caso, serían informes verbales, pero claro, las diferencias en el precio son enormes. Y hay que recordar en el rescate de Plus Ultra dos cosas importantes. Plus Ultra, siendo una compañía sin apenas empleados, creo que tenía solamente un avión que tenía alquilado, etcétera, fue la tercera compañía que se rescató, la tercera, o sea que se le dio una prioridad enorme. Y luego, según reconoció el vicepresidente de la SEPI la semana pasada en el Senado, ese rescate se dio sin informes previos de la SEPI, que es, a mí me parece que son datos que ponen de manifiesto que sí que hubo una labor por parte de, presuntamente, Zapatero, para que a esa compañía se la rescatara. Y hombre, por eso fue por lo que cobró,
algo tiene presuntamente. Algo tiene que haber en las imputaciones en principio que están formuladas, pero son de mayor cuantía, son muy graves: falsedad en documento, organización criminal y falsedad en documento, y cuál es y tráfico de influencias.
Tráfico de influencias.
Es muy grave. Lo que pasa es que, por seguir con la valoración moral que estábamos haciendo antes de Zapatero, una cosa es ganar dinero, que me parece muy legítimo, y otra cosa es ya la procedencia de ese dinero, y sobre todo si él tenía conocimiento sobre la procedencia, si era más o menos blanca. Ese es el tema. Bueno, hay que esperar. A mí me parece que son muy graves las tres imputaciones iniciales, pero no pinta bien para la imagen de Zapatero.
Yo quiero insistir en precisamente en eso, en la dimensión de la operación que se está llevando a cabo, que no es una citación, que no es el rastreo o la pregunta de unas cantidades en concreto, sino la investigación de una operativa que está situando a Zapatero, no sé si en el centro, pero en esa operativa. Leo que la UDEF ya está registrando a estas horas la oficina de Zapatero.
Sí, lo ha contado Eva ahora.
Sí, y lo que viene, vamos a reflexionar mucho sobre la parte política, ética, cómo afecta esto al PSOE, al propio gobierno, por la implicación de Zapatero en las campañas electorales y en el propio apoyo a Pedro Sánchez. Pero la parte judicial, lo que viene por delante, va a ser muy largo, y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con algo inédito también, que es una investigación al patrimonio de Zapatero. Más allá de esta, porque para investigar cómo recibió o cómo pudo presuntamente blanquear este dinero que se lleva de Plus Ultra o de Análisis Relevante, va a haber que investigar todo su patrimonio. Y eso, ya digo, ni hay precedente, y va a afectar más, mucho más, de lo que es concreto.
Y es una trama, y es una que se está investigando, es una trama internacional.
Sí, sí.
Es una trama internacional que implica al gobierno de Venezuela.
Sí, sí.
Dejadme que escuchemos cómo el 23 de marzo Rodríguez Zapatero, en este programa, sostuvo que él no tiene ninguna sociedad. Incluso creo que yo le recordé que tener una sociedad no es un delito en sí mismo. Pero él presume de que, o afirma que él nunca ha tenido una sociedad porque nunca ha tratado de eludir el pago de impuestos que le corresponde, y que no hay nada oculto que se le pueda atribuir a él, porque lo que él posee, su patrimonio, es el que está declarado a Hacienda. Escuchamos a Zapatero.
Lo he explicado, lo reitero, no tengo ninguna sociedad, nunca la he tenido. Todo lo que he percibido fruto de mi trabajo, es declarado por el impuesto a la renta de las personas físicas a un porcentaje el más alto, ¿no? De lo cual me siento extraordinariamente satisfecho de contribuir a lo que son los gastos públicos.
Si es el más alto, es que ingresa más de 300.000 euros al año.
El más alto, de 40 y tantos%.
40 y...
¿Pero qué quiere? ¿Que le dé el impuesto a la renta a las personas físicas?
No, no, claro, bueno. Yo lo cuento a usted.
Aunque sea, lo cuento, sí, claro.
Que nadie se paga el impuesto más alto, es usted.
¿Hasta qué punto,
el impuesto más alto hasta qué punto tengo, esa cantidad?
¿Hasta qué punto tengo una transparencia, no?
Transparencia de la que presumía el expresidente del gobierno en este programa. Como ha contado Eva Llamazares, se está la UDEF está registrando en este momento no solo el despacho de el expresidente Rodríguez Zapatero, que si no recuerdo mal está en la calle Ferraz, no en la sede socialista, pero en la calle Ferraz. Y se están registrando también las sedes de tres sociedades mercantiles, que no sé cuáles son, no sé si alguno de vosotros sabe cuáles son, pero sí sabemos cuáles son las sociedades que han estado en el entorno o en el objeto de la investigación o en el entorno del propio José Luis Rodríguez Zapatero. Una de ellas es Análisis Relevante, que es la que le pagaba por sus labores de consultoría. Insisto que aquí el... Digamos que uno de los focos de la investigación es si lo que José Luis Rodríguez Zapatero ha estado ejerciendo durante años no es la consultoría, que es la presentación de informes. Él dijo aquí también lo de los informes orales que justificarían que no haya una base documental que con la que demostrar haber hecho esos informes orales, reunirse con posibles clientes por iniciativa de Julio Martínez para intentar conseguir que potenciales clientes para intentar conseguir que lo fueran. Digo que todo eso es un trabajo que no tiene una base documental, pero que habría justificado unos ingresos. Por eso Zapatero insiste en que todos sus ingresos son lícitos, son procedentes de esa labor de consultor. La cuestión es si no era tanto un consultor, al menos en algunos casos, como un conseguidor que cobraba comisiones por otra vía y que se camuflaba ese dinero fingiendo que correspondía al trabajo de consultoría. No sé si me he explicado.
Sí, es que la impresión que dejó Zapatero cuando pasó por la entrevista con Alsina era doble. Por una parte, lo tangible. No había aparentemente nada que fuese medible, mesurable. Una investigación policial, una investigación judicial, una cuenta de resultados, nada. No había base documental, como tú decías. Y luego estaba la parte intangible, que era pues la parte moral. Dice, hombre, una persona como Zapatero que de repente descubre el lucro y renuncia a los valores y bueno, en esa parte intangible era, pues, se le podía hacer esa crítica. En la otra, no. La diferencia es que ahora sí, ahora ya hay una investigación policial y judicial. Este es el cambio, esto es lo nuevo y bueno, me parece muy relevante, ¿no? La noticia que damos en el confidencial.
Hay que decir que Julio Martínez, aparte de Análisis Relevante, que es la empresa más conocida, porque la que ha aparecido por ahí, tiene una veintena de sociedades. Y que Julio Martínez inicialmente era un empresario que se dedicaba a alicantino, de Elda, es una persona que se dedicaba a comprar y a vender terrenos como intermediario. Era una persona que hacía intermediación en la compra-venta de terrenos. De repente, pues en unos años pasa a ser un gran empresario. Y un gran empresario, insisto en esto, con unas relaciones muy profundas con Venezuela, haciendo negocios muy profundos con Venezuela.
Iba a decir que hay una trama que permite hacer actividades sin que se noten mucho, precisamente, que es la actividad diplomática o las misiones geopolíticas o internacionales, de las que Zapatero ha sido muy protagonista. Si tú quieres establecer vínculos comerciales encubiertos a través de misiones políticas, tienes un camino de desarrollo bastante a la vista, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso la dimensión internacional de la trama a la que aludía antes, Marta.
Y luego apunto ya una última cosa, que es que en los registros que se le hicieron en su día a Julio Martínez, se le incautaron mucho material informático de móviles, de ordenadores, etcétera, y ahí ha aparecido mucha información que la UDEF no tenía hasta ese momento. Por ejemplo, cuentas no declaradas por Julio Martínez en el extranjero, en paraísos fiscales, y datos que apuntarían desde ahí, de donde viene la imputación de Rodríguez Zapatero, a que el expresidente del gobierno puede tener sociedades, no a su nombre, sino a través de testaferros, sociedades pantallas, que tendrían, a su vez, inmuebles en España y fuera de España.
Hombre, cuando se habla de la esfera diplomática o del mundo de las relaciones internacionales como una forma de dar cobertura a algunos malos comportamientos, a pecar de alguna manera pues contra el fisco, contra las leyes, etcétera, espero que no se confunda con lo que es el servicio exterior, con lo que es el servicio diplomático español, que está lleno de servidores del Estado, que no tienen absolutamente nada que ver con este tipo de tramas. Es decir, las relaciones internacionales que quisiera practicar por su cuenta Zapatero no tienen nada que ver con lo que es la estructura diplomática del servicio exterior del Estado.
Minuto a minuto estamos contando a los oyentes lo que vamos sabiendo sobre esta noticia, que es la noticia de la jornada. Es la bueno, a esta hora, en este momento, la noticia es el registro que está realizando la UDEF al despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, consecuencia de una imputación que ya está confirmada por la Audiencia Nacional. Está citado para el próximo 2 de junio José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de investigado o de imputado, es decir, que acudirá en compañía de su abogado y será informado de los presuntos delitos que se le achacan. Entre ellos está el de tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Enseguida continuamos con esta, que es la noticia del día, digo, ampliándola y comentándola aquí en Más de Uno en Onda Cero. Antes de la pausa. Onda Cero a las 10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias, aquí en Más de Uno, pendientes como siempre de la actualidad, de lo que está sucediendo, lo que está ocurriendo en este momento en el centro de Madrid, en la calle Ferraz, es que la UDEF, la policía, la unidad central de la policía que lleva la investigación como policía judicial, la investigación en el caso Plus Ultra, está realizando el registro al despacho, a la oficina del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Confirman fuentes jurídicas que también está siendo registrada. Hemos hablado de otras tres sociedades mercantiles y una de ellas es la de las hijas de el expresidente del gobierno, la compañía o la sociedad de What the Fab, creo recordar que se llamaba, y no me quiero equivocar, What the Fab. Las hijas de Rodríguez Zapatero, que también eran proveedoras de análisis relevante, como confirmó el propio expresidente del gobierno en este programa. Le preguntamos aquí, en la entrevista del 23 de marzo, si Análisis Relevante era su principal pagador durante los 5 años en los que está acreditada la relación, digamos, comercial o contractual entre Análisis Relevante, es decir, Julio Martínez y el propio Rodríguez Zapatero, y Zapatero, vamos a recordarlo, nos dijo que no.
¿Su principal pagador durante 5 años fue Análisis Relevante?
No.
¿No fue el principal?
No.
¿Ha habido otros clientes que le han pagado a usted más que Análisis Relevante?
No fue el principal, pero... Señor Alsina, yo creo que tenemos que tener un cierto respeto a lo que es el derecho a la privacidad, a lo que es el derecho a la protección de datos, que constitucionalmente nos amparan a todos. Pero bueno, ya le estoy dando suficientes elementos, ¿no? En efecto, no fue mi principal para nada.
¿Su principal pagador, que no fue Análisis Relevante, fue otra consultora?
Permítame que eso sea, que esté en la esfera de mi privacidad.
Bueno, como antes mencionaba Pilar Velasco, como está en marcha una investigación judicial, va a haber una investigación sobre el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero, va a haber una investigación, entiendo, sobre todas las relaciones económicas que haya podido tener José Luis Rodríguez Zapatero, incluido qué compañías o qué consultoras o lo que sea han pagado por servicios que haya prestado el autónomo, ciudadano autónomo, José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que a esta pregunta de quién es su principal pagador, entiendo que vamos a tener respuesta también, fruto de esa investigación que está en marcha. Un pasaje más de la entrevista que recordamos ya, y os dejo que le veis las últimas conclusiones, estas conclusiones que son preliminares de lo que vamos sabiendo de esta imputación. El expresidente del gobierno, claro, nos recordó aquí, es verdad que él no estaba investigado, hasta este momento de hoy no estaba investigado, que la trayectoria, decía, que él ha mantenido siempre era impecable y que todas las querellas que se habían presentado siempre contra Rodríguez Zapatero, lo dijo él mismo, lo recordamos, habían sido archivadas.
Que he tenido varias denuncias y querellas, todas archivadas, ni siquiera ha abierto diligencias de investigación. Se han querellado por mí, contra mí, por todo, blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, no sé qué. Archivadas, con autos contundentes. Y da igual, se seguirá, porque no hay detrás ninguna investigación. Eso es importante. Y dos, hombre, si se me preguntan y se dicen determinadas cosas, muchas, que son falsas, que intentan menoscabar mi crédito público. No lo van a conseguir, ya se lo digo, no lo van a conseguir, ¿eh? Porque tengo una trayectoria impecable, lo tengo que decir así, impecable, y por tanto, también debe ser este un objeto de debate. Sí, la democracia no le sienta nada bien la falsedad.
Bueno, el expresidente tenía razón en que hasta ese momento, y en el momento en el que se produjo la entrevista, no había una investigación que le afectara directamente a él. Esto es lo que ha cambiado ahora. Ahora ya no solo no ha sido archivada en este caso las sospechas o los indicios respecto de su actividad económica, sino que son objeto de una investigación que desembocan en su imputación para el próximo día 2 de junio, su comparecencia ante el juzgado y en el registro que se está realizando en este preciso momento. Os cuento además que la imputación de Rodríguez Zapatero habrá tenido noticia de ella el presidente del gobierno, el señor Sánchez, en el Palacio de la Zarzuela, porque está con el rey don Felipe en el acto de firma que tenían ambos esta mañana, y allí se habrán enterado todos los que estaban allí, claro, pero no sabemos qué es lo que han comentado, lógicamente, entre ellos que algo seguramente habrán comentado. Bueno, si queréis decir algo para rematar, digamos, esta primera entrega de la imputación de Rodríguez Zapatero, ya en la tertulia de mañana seguimos, pero
lo que no puede Zapatero en estos momentos es invocar la protección de datos como lo ha hecho. En todo caso, eso le puede servir para una entrevista con Carlos Alsina, pero lo que no puede hacer es ocultación de datos claro, cuando está en marcha una investigación judicial, claro. Porque entonces estamos ante un posible delito, supuesto delictivo. O sea, protección de datos sí en relación con la intimidad o para responder a Alsina, pero ocultación de datos
a menudo
indagatorio de la justicia puede convertirse en...
A menudo se acusaba a los jueces de interferir en los procesos electorales, y a esto lo hemos conocido 2 días después de las elecciones de Andalucía, donde Zapatero, recordémoslo, se hablaba de él como el comodín de María Jesús Montero para evitar el batacazo que no logró evitar.
Eso es muy importante. O sea, hoy se ha producido una noticia inédita en este país. Se ha imputado por primera vez a un expresidente del gobierno. Esto es la primera vez que pasa. Y en segundo lugar, pues resaltar lo que decía Marta. O sea, es que Zapatero... Es más, el Partido Socialista, sabiendo que había informaciones que apuntaban a que posiblemente Zapatero podía ser imputado, le han utilizado de manera... a fondo en la campaña electoral, en esta y en las anteriores, pero sobre todo en esta, pero de una forma increíble. O sea, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista, el gobierno, le da igual, no tenía información, o le daba igual la información que tenía. Me parece curioso todo esto.
Bueno, sí, imputado y dentro de una operativa de un delito como el blanqueo, que tiene una dimensión brutal, porque la consultoría tiene que ver, toda consultoría, el Zapatero ha defendido su actividad privada, y la consultoría, toda la consultoría está basada en la influencia, y la influencia está basada en el tráfico de tu agenda, en el tráfico de tus contactos y de tus gestiones, pero el blanqueo de capitales dentro de esa operativa es lo que cobra una dimensión demoledora. Y yo solo quiero resaltar que lo que vamos a escuchar a lo largo del día, cada vez que se pregunte a un dirigente socialista, ex dirigente o dirigente, va a ser el golpe moral y desolador que supone ver a uno de sus presidentes imputado y dentro de una trama así que acaba de empezar.
Bueno, es una investigación, recordamos una vez más, que está en marcha, por eso decimos presuntamente todo el tiempo, porque el expresidente está imputado, va a tener que declarar, está siendo investigado, no significa que ya se haya probado que sea culpable, obviamente, de ningún delito. Lo digo porque tampoco os va a sorprender que el PP, que se refiere a Zapatero como la musa del sanchismo, ya está diciendo, los capos de la trama empiezan a caer. Sin esperar a nada más, porque ya da por hecho que la conclusión es que el capo era Zapatero de una trama delictiva. Bueno, esto tampoco sorprende ya a nadie. en los tiempos en los que estamos. Que tenemos que terminar la tertulia de esta mañana. Sé que Ignacio Rodríguez Burgos nos quería contar la actualidad económica y financiera, pero salvo que seas capaz de contarla en 15 segundos, Ignacio, que son los que me quedan, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues mira, en 15 segundos te digo que el barril de petróleo se ha sentado ahí en los $110, que es una barbaridad, que es el doble prácticamente de lo que había antes de la guerra de Irán, y que el IBEX 35 sube un 0,50%, con Indra como protagonista por los cambios en la cúpula y con ACS también protagonista por esa ampliación de capital.
Gracias, Ignacio. ¿Eh? Qué gran profesional.
15 segundos. Tengas, 14 segundos. Tengas,
te han sobrado 3.
Que tengas un gran día. Gracias. Bueno, que ahora a las 10 de la mañana en el boletín repasamos todo lo que venimos contando desde las 9 respecto de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental. Ha sido un placer compartir con vosotros, como siempre, este rato de tertulia. Que tengáis un día estupendo. Adiós, Casimiro García Badillo.
Adiós.
Adiós, Pilar Velasco. Que disfrutes mucho de este martes.
Buen día.
Adiós, Antonio Casado.
Adiós, no te metas en líos.
Haré lo que pueda. Adiós, Marta García Ayer. Que disfrutes de la jornada. Rubén Amón, hasta mañana. Cuídate mucho.
Y tú también.
Adiós. En 5 minutos actualizamos la información.